Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, en realidad, esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con el Máquina de Ángel Expósito. Un saludo de parte de muchos camioneros. Ángel, que te escuchamos todas las noches.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Qué grande, José, tío. Allí con la rosca enganchado a la radio. Muchas gracias, amigo. Luego hablamos despacio. No sé muy bien de dónde surge el dicho pone un circo y le crecen los enanos, pero le viene que ni pa'l pelo a Pedro Sánchez. No hace ni una semana que presenta su nuevo gobierno y ya nadie se acuerda de ello. No hace 7 días que ratifica a los ministros o lo que sean de Podemos y Cuba salta por los aires. Pero es que hace un mes nos anuncia a bombo y platillo la retirada de las mascarillas en el exterior y se dispara otra vez la pandemia con las inexorables consecuencias económicas ya en pleno verano. La guinda, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma y todo ello, claro, aderezado con los independentistas catalanes que siguen a lo suyo y más. Las fianzas ante el Tribunal de Cuentas, los premios que continúan a los asesinos de ETA y yo que sé cuántas puñetas más. Lo dicho, pone un circo y le crecen los enanos, aunque la frase me temo que no es políticamente correcta. Bueno, ni siquiera de vacaciones o casi, para los que tenemos la suerte de poder disfrutarlas, la actualidad da un respiro. El sábado pasado Pedro Sánchez presentó su gobierno pensando en las elecciones de finales del 23 o principios del 24, porque Sánchez lo hace todo pensando en él y por lo tanto en las elecciones. Mira, uno, yo soy Lambán o García Page y empiezo a echar currículums ante los nombramientos de las ministras de Educación y la portavoz. Dos, algún día sabremos la verdad del cese de Ábalos. Es solo cuestión de tiempo. Tres, lo de Podemos es inenarrable. Al menos Pablo Iglesias nos daba algo de juego, pero estos... Cuatro, por favor, que alguien diga a Margarita Robles, a Nadia Calviño o a Luis Planas que, por favor, un poquito de por favor. Y cinco, ahora toca aguantar hasta las elecciones. Los independentistas, tranquilos para no alimentar a la oposición, el dinero europeo que empieza a llegar, la pandemia, que olvidaremos, seguro, y su sanchidad con la corte y con los 1000 asesores. En clave internacional, los acontecimientos en Cuba han mostrado todas nuestras vergüenzas. Yo puedo llegar a entender el lenguaje diplomático, la realpolitik o los intereses históricos y económicos. Lo que no puedo concebir es la comprensión supuestamente progresista de una falsa izquierda europea y española hacia ese régimen de Castro. No es el fin del castrismo esto que estamos viviendo, no nos engañemos. Es en todo caso el principio del fin. A Raúl Castro le quedan 2 telediarios, ¿eh? El lío, de verdad, empezará en ese momento. Y por último, me temo que a casi medio gobierno de España y a un cuarto del Parlamento español lo que les gustaría es meternos en la cárcel o callarnos la boca. Por eso no condenan la dictadura cubana. Por eso no condenan la detención de periodistas. Por eso no condenan las torturas en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. El resto de las pistas del circo, para allá. Mesa bilateral Estado-Generalitat catalana y esa mesa de diálogo seguramente para septiembre. La bilateral, esto es nada, el 2 de agosto, lo anunció esta misma tarde. Prepara la cartera, ¿eh? Porque esto del procés es solo pasta. Dinero tuyo y mío. La independencia es mentira. El independentismo es dinero. Mira si no las fianzas, mira los puyolones. Y mira los impuestos. Y entre medias, pues eso, el carajal autonómico y judicial contra la pandemia y el turismo temblando por una recuperación cogida con pinzas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la que se estaría liando en la calle si con este panorama, en vez de Sánchez y Podemos, gobernara otro gobierno? Ah, y mi postdata. Y todo sin preguntas. Sánchez nos presenta su gobierno sin preguntas. La nueva ministra de Justicia, Pilar Job, nos lee un comunicadito sin preguntas. No vaya a ser que estos plastas de periodistas hagan alguna pregunta buena y nos pillen en un renuncio. No vaya a ser que nos pregunten por el número real de muertos por COVID, por las verdaderas razones del cese de Ábalos por los premios a los asesinos de ETA, preguntas por la separación de poderes o una pregunta. El dinero que tú y que yo tenemos que apoquinar para cubrir las finanzas del Procés. ¿Preguntas a su santidad? ¿Pero qué se han creído estos periodistas?
Expósito, la linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 16 de julio. Hola, Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La incidencia acumulada aumenta hoy 36 puntos hasta los 537 casos por cada 100.000 habitantes.
Sanidad notifica 31.000 nuevos positivos y 12 fallecidos en las últimas 24 horas. En cuanto a la vacunación, se han inyectado poco más de 650.000 dosis, por lo que el 61% de la población ya ha recibido una al menos. Casi la mitad ya estamos inmunizados.
La justicia da el visto bueno a Cataluña y Cantabria para implementar un nuevo toque de queda.
Este fin de semana se aplicará el confinamiento nocturno en 161 municipios de Cataluña y en 53 de Cantabria. La justicia ha tumbado el toque de queda en 3 municipios de Extremadura. Navarra también lo ha pedido para el 80% de su comunidad, incluida Pamplona.
El Tribunal Constitucional justifica su rechazo al confinamiento del primer estado de alarma porque dice que se tendría que haber impuesto un estado de excepción.
La sentencia, aprobada por una mayoría muy ajustada, 6 contra 5, no rebate la conveniencia del confinamiento. El magistrado del Tribunal Cándido Conde Pumpido, uno de los discrepantes del ala progresista, señala en su voto particular que el texto crea un grave problema político y que desarma al Estado frente a las pandemias. Es curioso que el argumento sea el problema político, no que sea justo
no
o no.
Jurídico.
No, es un problema político. Claro, viniendo de Conde Pumpido, más.
Excarcelan a la periodista Camila Acosta, corresponsal de ABC en La Habana.
Sí, te lo contábamos la última hora, hace exactamente una horita. Según ha confirmado ella misma, está en casa en arresto domiciliario. Camila fue detenida por grabar las protestas en La Habana y ha contado que se negó a firmar un documento reconociendo un delito de desorden público.
Las inundaciones en Alemania y en Bélgica dejan más de 125 muertos y miles de desaparecidos.
La peor parte se la están llevando en el oeste de Alemania. Las autoridades confían en que muchos de esos desaparecidos estén de vacaciones. Reconocen que temen que la cifra de fallecidos siga aumentando. Las inundaciones también han provocado graves daños materiales y han dejado sin electricidad a decenas de miles de viviendas.
En Sudáfrica ya han muerto 212 personas por los disturbios y los saqueos masivos.
Ya hay más de 2.500 detenidos. A pesar de ello, el gobierno sudafricano dice que la situación está totalmente estabilizada y que las autoridades no permitirán que se secuestre la democracia. Los incidentes comenzaron hace una semana en protesta por el encarcelamiento del expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que se negó a declarar por corrupción.
Prisión provisional sin fianza para los 3 encarcelados por la paliza mortal al joven coruñés Samuel Luis.
La jueza considera que existe riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Los 3 están siendo investigados por un delito de homicidio o asesinato. Uno de los jóvenes, a la salida de la sede judicial, ha asegurado que es inocente.
Detenidas al menos 33 personas que se dedicaban al tráfico de niños en toda Europa.
En este operativo, liderado por España, Portugal y el Reino Unido, han sido identificadas 92 víctimas. Muchos de ellos son menores no acompañados. Les explotaban con fines sexuales y laborales, se les obligaba a mendigar o a cometer diferentes delitos.
Pendientes de un incendio forestal en Llansa, en Girona, que ha obligado a desalojar 3 urbanizaciones.
Las llamas han afectado a unas 100 hectáreas desde este mediodía. En la zona trabajan 57 dotaciones terrestres y 13 medios aéreos. Los bomberos no descartan que haya más evacuaciones preventivas.
Y hoy ha fallecido el economista y colaborador de COPE, José María Gay de Liébana, a los 68 años.
Qué tipo más curioso. Sufría un cáncer desde hace unos años. Gay de Liébana, una persona que llamaba siempre la atención por su fuerza y vitalidad y por su sabiduría. También ejercía de profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona. Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
Pues hoy los Reyes y Pedro Sánchez han despedido a los deportistas olímpicos españoles. Les han animado a disfrutar de los Juegos por todos. Esos Juegos comienzan, recordemos, justo dentro de una semanita. En fútbol, el madridista Brahim se va cedido otra vez al Milán por 2 años más. Y en ciclismo, hoy victoria de etapa en el Tour de Francia para el esloveno Moritz. Pogacar sigue de líder.
Mm. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana completamente veraniego en todo el país, con cielos despejados y temperaturas en aumento generalizado. Se podrán superar los 36 grados en el interior de la mitad sur, Castilla y León, Galicia y Canarias, y los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes de componente norte, área del estrecho y alisios fuertes en Canarias.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Durante toda la tarde hemos visto atascos en las salidas de las principales ciudades. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones de salida en la A3, en Rivas, la A42, en Torrejón de la Calzada, y en la A5, en Alcorcón, por accidente. También congestionada en Toledo la A5 en Maqueda sentido Badajoz, y en Guadalajara la A2 en Sauca hacia Zaragoza. En Albacete la A31 a la altura de Albacete capital sentido Hellín, y en Jaén la A4 en la Carolina hacia Córdoba. Y retenciones en la entrada a Valencia por la A3 en Chiva, y en Murcia la A7 desde La Añora hasta el entorno de la Nueva Condomina.
El 22% de la juventud española estaría dispuesto a emprender. Su principal motivación es marcar la diferencia en el ámbito del consumo y los servicios. A la hora de lanzar al mercado sus proyectos, solo el 4,5% acaba consiguiendo realmente cierta solidez empresarial. Belén Sánchez.
La principal dificultad a la que se enfrentan los jóvenes es la financiación. Lo explica COPE Cecilia Murcia, colaboradora en varios informes del Observatorio del Emprendimiento.
No es lo mismo empezar con una idea, una semillita, una estructura, un tamaño empresarial pequeño, ¿no? A lo mejor es una persona o dos, que ya esta empresa, digamos, requiere dar el salto, ¿no?
Aún así, las motivaciones varían entre los más jóvenes, y hay quien no solo emprende para cambiar el mundo. La autonomía y los altos niveles de renta son esenciales para Carlos, emprendedor de 22 años.
Es la capacidad de coger las riendas de la vida, poder ser el dueño de lo que hace sin tener que depender de nadie y tener esa flexibilidad y libertad para construir tu propio futuro.
La pandemia ha favorecido el emprendimiento social y digital en los más jóvenes, pero solo uno de cada cuatro consiguen consolidar su empresa. La principal barrera, junto a la falta de inversiones, es la falta de formación financiera.
El foco lo enciende Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, el foco, como todos los viernes, lo enciende Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hoy nos propones un tema que sinceramente me genera dudas, ¿eh? Te lo digo de corazón.
Cuéntame. Sitúas
el foco en el cesado Iván Redondo, el jefe de Iván Redondo Productions, hasta ahora, director de gabinete de Sánchez. Claro, yo no sé si es tan conocido o tan interesante para la gente como para nosotros los periodistas. ¿Tú qué crees?
Pero hombre, Ángel, Iván Redondo es más famoso que los payasos de la tele, por favor. Si hablásemos de José Enrique Serrano o de Carlos Aragonés, que estaban en ese puesto cuando tú eras joven, pues hombre, te daría la razón, pero Redondo ha hecho más ruido y ha tenido más poder en el gobierno que algunos ministros. Míralo así, Ángel. Desde 2017 hasta el pasado sábado, Redondo ha sido la persona que más ha influido en las decisiones de Pedro Sánchez.
Sí, si tenemos en cuenta que casi todas las decisiones serán por cuestión de imagen, sí, tienes toda la razón. Oye, me quedo con la frase para la historia que nos dijo, aquello de estoy dispuesto a tirarme por un barranco por el presidente del gobierno. Dicho sea de paso, frase que sacó de una serie de la tele, ¿eh?
De su serie preferida.
Sí, sí.
Te decir una cosa, lo que no imaginaba, imagino yo, en esos momentos Redondo, es que iba a caer por el barranco, ni que su jefe permanecería impasible en el camino. Lo que confirma, por cierto, que Sánchez es inmisericorde y que no se anda con contemplaciones a la hora de cortar cabezas. ¿Va a ser verdad eso que cuentan de él?
Sí, oye, el debate se ha centrado estos días en si Iván Redondo había pedido marcharse o había pedido ser ministro. ¿Tú qué crees?
Pues mira, aquí empieza la fiesta. Yo creo que las dos cosas son verdad y te reconozco que esto sí es muy de periodistas y que tiene su morbo sobre todo para nosotros. Pero, apreciados oyentes, pensemos en un culebrón. Antes estaban de moda los venezolanos, ahora los turcos. Esto es una historia de amor y desamor. Tú llamas al entorno de Redondo y te dicen que él quería marcharse. Pero hablas con el entorno de otras fuentes del gobierno y aseguran que quería ser ministro. ¿A quién hacemos caso? Yo apostaría a que si Sánchez le hubiera ofrecido a Redondo ser ministro, hubiera dicho que sí. Estoy seguro por muchas cosas. Lo que ha pasado, en mi opinión, es que para Sánchez, Iván Redondo empezaba a ser un problema por el poder que atesoraba y por sus enfrentamientos con los dirigentes del PSOE.
Estoy de acuerdo. Oye, con la marcha de Iván Redondo, ¿van a dejar de montarse esos saraos horteras para presentar cualquier cosa? No, es que ya me contarás. Que si piano, la fotito de las gafas, el avión, su persona allí rodeado. ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, yo diría que las fiestas con globos y pianos han terminado. A muchos miembros del PSOE no les gustaba tanta presentación, pero en realidad, y te insisto, lo que no les gustaba era el poder y la capacidad de influencia que tenía Redondo. Eso era cada vez un problema mayor. Sánchez tenía que elegir entre contar con el PSOE o terminar en una isla junto a su fiel Redondo. Es algo parecido a lo que le pasó a Monago en Extremadura.
Oye, hablabas del PSOE, la noticia del cese de Iván Redondo, están encantados.
Hombre, por seguir el modo culebrón, Redondo acaparaba a Sánchez solo para él y esto generaba celos. Los órganos del partido habían quedado en un segundo lugar. La relación era mala. Por ejemplo, fíjate, los motes con los que en Ferraz se dirigían a Iván Redondo. El gurú, que es el mejor, el vende biblias o el dron, porque sobrevolaba todo. Redondo también tenía respuestas para sus críticos y a quien le escuchaba le recordaba que recogía un PSOE roto y hundido en la oposición y que con él habían logrado ganar dos elecciones generales. Esto, que yo sí, te lo aseguro, lo ha repetido varias veces.
Sí, sí, es verdad. Después de la moción de censura a Rajoy, no lo olvidemos.
Bueno, ese día aplicó una de sus fórmulas de comunicación política. Win o win, decía Redondo, que no es más que una fórmula americana con la que referirse a la castiza expresión de no tenemos nada que perder. Al final, el que ha perdido ha sido él, y en concreto, su puesto.
Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas
amigo,
tardes.
Amigo, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El gran José María Gay de Liébana, economista, profesor habitual aquí en COPE, ha muerto a los 68 años, Belén.
Sus comentarios no pasaban inadvertidos, su vitalidad y su humor tampoco, y hoy es un día para recordarle.
Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Descanse en paz el profesor. Manuel, un español que vive en Colonia, junto al Rin.
Ha contado en la tarde de COPE que el río está totalmente desbordado, la cifra de muertos sube por momentos y hay más de 1.000 desaparecidos.
Nuestra tienda gourmet y nuestro almacén, nosotros tuvimos que, bueno, una parte del almacén quitar rápidamente los productos para otro lado y he temido mucho, estaba, no podía ni bueno, estaba a punto de que me diera un ataque porque no sabíamos lo que iba a pasar.
María Chivite es presidenta de la Comunidad de Navarra.
Ante el aumento disparado de nuevos contagios de coronavirus, ha anunciado nuevas medidas, entre las que se encuentra el toque de queda.
Toque de queda para aquellos municipios que estén en riesgo extremo, limitación de las reuniones en el exterior a 10 personas y la tercera de las medidas, dejar en suspensión lo que tiene que ver con las comidas populares, las calejiras o los eventos taurinos de calle.
Patricia tiene 55 años, desde hace un mes y medio tiene la pauta completa de vacunación, pero se ha contagiado.
Ha contado en Mediodía COPE que tener la pauta completa no te evita que te contagies de coronavirus. Eso sí, estar vacunada le ha ayudado a pasar mejor la enfermedad.
Me quedé afónica y entonces al día siguiente ya me sale el catarro. Fue todo como muy rápido. Al siguiente el catarro con un poquito de fiebre, al siguiente más congestión y luego a partir de ahí empiezo a mejorar. Nos han repetido 1.000 veces que no estábamos inmunes, pero sí que creo que yo lo estoy pasando de una forma hasta ahora bastante leve.
José Ramón Sierra es el abogado del último de los detenidos, este acusado de homicidio y de robar el móvil a Samuel el día de su asesinato en Coruña.
La juez que lleva el caso ha ratificado que los tres jóvenes detenidos por el asesinato sigan en prisión provisional. El abogado de uno de ellos ha pedido a su vez que se levante el secreto de sumario.
Que se levante el secreto de sumario es absolutamente necesario, porque si no, no podemos defender a los acusados como corresponde, ¿no? Con toda la igualdad de armas y pudiendo rebatir los argumentos en contra, estamos perdiendo un gran tiempo para poder demostrar la inocencia de los que son inocentes y también un gran tiempo para poder demostrar la culpabilidad de los que lo son.
Y el sonido musical, Oasis.
El próximo 23 de septiembre se estrenará el documental sobre la aparición de la banda de Manchester en Nebowth en agosto de 1996, honrando el 25 aniversario de este gran evento de dos días. Podremos disfrutar, Ángel, de imágenes inéditas de la banda que actuó ante 250.000 personas.
Gracias, Belén.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se llama Gregorio Mejías Delgado, pero todo el mundo le llama Goyo. Tiene 58 años y en los atentados del 11M, 2004, ahí se convirtió en un muerto en vida. Él no estaba en Atocha aquella mañana, pero su pareja sí. Cuando Goyo se enteró de la noticia, empezó a llamar al teléfono de su mujer, daba señal, nadie lo cogía, hasta que la voz de un hombre contestó. Aquí hay un bolso de una chica tirada en el suelo, ha habido un atentado, no tarde. Imagínate lo que Goyo sintió en aquel momento. Desde entonces, su vida se ha convertido en otra cosa.
Tenía a mi mujer, que nos habíamos comprado un piso, ¿sabes? Lo estábamos pagando a media de una hipoteca. Y ella se fue a trabajar, que la mandaron a echar unas horas y dio la desgracia que fue el día del atentado.
Han pasado 17 años, pasó de tener una vida normal a luchar contra ella. Perdió a su pareja, su trabajo, su casa. Tuvo que empezar a mendigar, tuvo que vivir en la calle y acabó en un semáforo bajo el puente de los franceses en Madrid. Pero las desgracias no acabaron allí. La calle, la humedad del puente bajo el que dormía, le generó una enfermedad pulmonar obstructiva. A eso se le sumó un cáncer de garganta por el maldito tabaco. Bueno, a pesar de todo, Goyo dice que la vida no le ha tratado del todo mal.
Poco a poco me empecé a buscar la vida, ¿sabes? Como podía, ¿sabes? Al final encontré los crines y empecé a vender crines. Y allí, vendiendo crines, pues me fui levantando un poco la moral.
Además, Goyo ha encontrado una cómplice en Laura, una bilbaína que no ha tenido una vida más tranquila que la suya. Ambos se han apoyado el uno al otro para salir adelante. Gracias al dinero que sacan vendiendo en la calle, pueden pagar el alquiler de un pisito en Vallecas, en el que viven juntos. Este hombre que tanto ha sufrido dice que Laura y el puente de los franceses de Madrid le han devuelto la vida con los clines. Y es que dice que aún no se cree la bondad de las personas que han pasado por su semáforo, se han detenido un momento a su lado y le ayudan.
No me lo puedo ni imaginar, no me lo puedo ni imaginar. No me ha entrado en mi cabeza que había gente tan buena. Pues te digo que el cruce, aparte de darme dinero, me ha servido de subirme la moral. Me ha servido un mazo, porque yo estaba muy bajo. Te dije, tuve 200 suicidios. Y eso me subió mucho la moral.
Dice que por allí han pasado todo tipo de personas, han sido muchas las que le han ayudado. Mira, dos ejemplos. Goyo habla especialmente bien de Juanjo, un funcionario que le ha ayudado a dar a conocer su historia y salir adelante. Y de la actriz Viviana Fernández, con la que se ríe mucho cada vez que se cruzan. La historia de Goyo demuestra que la vida te puede cambiar en un instante. A él le arrebataron sin avisar sus ilusiones, pero afortunadamente poco a poco ha conseguido recuperar la ilusión de que le guste la vida. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la excarcelación de la corresponsal de ABC en Cuba, Camila Acosta. Hola, Candela.
Hola, Ángel. Sí, mira, Susana nos cuenta, supongo que la presión internacional habrá servido para que la excarcelen, pero veremos qué ocurre a partir de ahora. Juan también nos dice, Camila ha tenido suerte, pero no dejo de pensar en los miles de cubanos que están privados de libertad en las cárceles del régimen. Y Carlos, creo que esta vez puede ser una buena oportunidad para que Cuba viva un proceso de transición y apertura. Ojalá puedan hacer lo que los españoles hicimos en su momento, pasar de una dictadura a una democracia.
También estáis recordando la figura de José María Gay de Liébana, nuestro economista, que ha muerto esta mañana.
Andrés nos dice: yo he perdido una de las voces que me ha acompañado durante tantas mañanas. Descanse en paz. Julia, mira, parece mentira que te pueda afectar tanto la muerte de alguien sin conocerle, pero esa es la magia de la radio. Y Maite también nos ha dejado su comentario. Como decía Herrera esta mañana, llanto a raudales.
En el día de ayer rendimos homenaje a los sanitarios. Hoy vamos a recordar a otros profesionales esenciales durante la pandemia que no podemos olvidar. Vamos a hablar con transportistas, farmacéuticos, panaderos. A partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito/cope.
Gracias, Candela.
A ti, Ángel.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Futuro de Messi, futuro de Cristiano, futuro de Mbappé, la última hora de la operación Saúl Griezmann, la operación salida del Real Madrid y a esta hora dos conexiones en directo. La carrera en Silverstone de la Fórmula 1 este fin de semana histórico y el British Open de golf con Sergio García y Jon Rahm remontando posiciones y acercándose un poquito más a la cabeza.
Te escucho en 3 minutitos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno. Ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas. Y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales Fernando mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Estamos a 16 de julio de 2021 y tenemos a tres grandes cracks mundiales que todavía no tienen muy claro su futuro. Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.
Qué bueno, otra vez Leo para Frenkie de Jong. ¡Qué frivolite! ¡Va a tirar! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ronaldo dentro per Kulusevski. ¡Cristiano para Danovic! ¡Cristiano, gol! ¡Gol, gol!
Voilà Kylian Mbappé, contré par Kylian Mbappé dans la surface, c'est fait 19.
Y es que comenzamos en Barcelona, Albert 10, se cumple el día número 16 desde que Messi finalizó su relación contractual con el Fútbol Club Barcelona.
Exacto, al final van pasando los días y como tú decías, 16 los que lleva Leo Messi sin contrato, es decir, sin ser jugador del Barcelona, claro. En estos días ha tenido tiempo, por ejemplo, para ganar una Copa América y también seguir, que es lo que está haciendo desde la distancia, las negociaciones. Está Leo Messi en Miami de vacaciones con la familia y, eso sí, esperando noticias.
El discurso del club y de Laporta siempre ha sido de tranquilidad, de calma, incluso aventurando buenas noticias, pero Víctor Navarro, el presidente del Barça, por lo menos reconoce que la situación no es nada fácil y que las negociaciones están siendo francamente complicadas.
Y que lo tendrán difícil. Todos saben que Joan Laporta hará todo lo que esté en su mano para retener a Leo, incluso reforzar al Atlético de Madrid con Griezmann. Escuchad porque esta frase de Laporta es nueva. Atentos a cómo describe las operaciones que tendrá que hacer para que Messi continúe en el Camp Nou.
Tranquilidad y paciencia. Se está trabajando para revertir la situación económica que nos hemos encontrado. Ya sabéis que no hay temporadas de transición, pero ya sabéis que es un mercado especial, que bueno, requiere paciencia, habilidad y a veces hay que hacer según qué juegos malabares, pero yo creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir dando buenas noticias.
Introduce Laporta la palabra malabares para que nos hagamos una idea de lo que está haciendo y de lo que está trabajando el Barça. Te pregunto, José Joaquín Brotón, ¿se merece la pena todo lo que está haciendo el Barça, malabares incluidos, para retener a Leo Messi?
Creo que el único objetivo de Joan Laporta antes de que empiece la temporada es solventar el tema de Messi. Cualquier cosa que haga el Barcelona, cualquier cosa que haga esta nueva directiva, está justificada para mantener a Messi. Es evidente que Messi es el gran protagonista del Barcelona, el gran deseo de los aficionados y sobre todo el propio deseo de Messi, ¿no? De que no ha hecho ningún signo o no ha expresado ninguna voluntad de no seguir en el Barcelona. Por tanto, desde mi punto de vista está clarísimo que cualquier esfuerzo que haga el Barcelona está justificado para que Messi continúe en el club.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @deportescope y Alberto Algovia. ¿Piensan nuestros oyentes que merece la pena todo este esfuerzo para retener al crack argentino?
Pues ahora mismo la encuesta está muy apretada, pero el 54% de los internautas creen que no merecen la pena los esfuerzos del Barça por retener a Messi, mientras el 46% piensa que sí.
Será una buena noticia para Messi y para el Barça si al final el argentino renueva, como también ha sido hoy, Andrea de Ferrater, una buena noticia la decisión judicial que ayuda en este caso, o que es a favor de los intereses de Leo Messi.
Efectivamente, esta mañana la juez de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por un particular contra Messi y su fundación por supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Después de casi 2 años de investigación del caso, la jueza ha concluido que no se aprecia que la Fundación Leo Messi fuera un mero instrumento para desviar y ocultar fondos e incorporarlos a su patrimonio, como sostenía el denunciante. Añade además que el denunciante no mantenía ninguna relación laboral ni contractual con su fundación y que lo que demandaba se ha demostrado claramente inexistente. Por lo tanto, como decías, buenas noticias para Leo.
Después de una temporada irregular, y hablamos ahora de Cristiano Ronaldo, lo deportivo, incluso se llegó a plantear que podría acabar abandonando la vecchia signora, la Juventus, pero parece, Dani Asenjo, que incluso estaría un poquito más cerca de prolongar su contrato con el conjunto italiano.
Cristiano Ronaldo seguirá en la Juventus y ya se lo habría comunicado al club italiano, es lo que publica hoy la Gaceta dello Sport, pero la información va más allá. Cuentan que Cristiano y la Juve estarían estudiando ampliar un año el contrato del jugador que termina el próximo verano, eso sí, con un requisito, una renovación a la baja, tomando como ejemplo el modelo Messi.
Messi más cerca de seguir en el Barça, Cristiano más cerca de seguir en la Juventus, ambos con rebaja salarial, algo que no va a pasar en el caso de Mbappé a Avilés, porque todo el mundo está pendiente del retorno del francés a París para ver si negocia o no su futuro y su marcha al Real Madrid.
Sí, bueno, Mbappé de momento está de vacaciones desde que Sommer le detuvo ese aciago penalti que eliminó a Francia de la Eurocopa el pasado 28 de junio. Desde entonces ha tratado de desconectar, relajarse y disfrutar del tiempo libre antes de la vuelta, ajeno a todo lo que se hablaba de él. Salvo sorpresa mayúscula, Charlie, Mbappé se reincorporará a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain la semana que viene con absoluta normalidad. El delantero no quiere renovar, pero le queda un año de contrato y el conjunto parisino no está dispuesto a venderle. Pese a que sus días de descanso están a punto de terminar, el verano de Mbappé, Charlie, tiene pinta que va para largo.
Vamos con más operaciones importantes que pueden darse este verano. Ese trueque del que estamos hablando en la cadena COPE entre Saúl y Griezmann. Ayer saltaba la noticia porque Saúl, el futbolista del conjunto rojiblanco, no aparecía en el día de trabajo con sus compañeros en Los Ángeles de San Rafael. ¿Qué ha hecho hoy Saúl, Javi Gómez?
Bueno, el día ha sido completamente distinto al de ayer. Ayer no le pudimos ver, solo intuir a través de una ventana, pero hoy Charlie ha completado las dos sesiones sin problema, ha recibido los aplausos de la afición y ha estado sonriente y muy cerca de Jan Oblak.
Y mientras tanto vamos conociendo, Víctor Navarro, más detalles de lo que quiere el Barça, en este caso del Atlético de Madrid, para llevar adelante ese trueque.
Sí, en Barcelona hay unas líneas rojas marcadas por Laporta que no se van a traspasar. La primera es que no piensan pagar ni un solo euro de la nómina de Griezmann. Además, en el Barça no quieren añadir a más jugadores, solo a Saúl y la cantidad de dinero suficiente como para cubrir los 72 millones de euros que quedan por amortizar del fichaje de Antoine. Laporta seguirá todos los detalles de este truque desde Israel, donde estará hasta el martes, y ese día, por cierto, está citado Griezmann en Barcelona.
Este mercado tenemos muchas preguntas que resolver, como por ejemplo también el futuro de Rafael Varane. ¿Se marchará del Madrid? ¿Se quedará en el conjunto blanco? Hace unos meses decía esto acerca de su futuro.
Mi futuro está claro, yo tengo el foco puesto en el final de temporada. Creo que estamos en un momento muy intenso.
Y es que todo el mundo está pendiente, Carlos Ganga, de cuando finalmente llegue esa oferta que todo el mundo presume va a ser del Manchester United por el central del Real Madrid.
Se está calentando el futuro del francés y la semana que viene puede ser clave. Ya ha habido contactos entre el Real Madrid y el Manchester United, según informa Radio Monte Carlo, y en los próximos días habrá una oferta formal. Florentino quiere unos 70 millones por el defensa que acaba contrato el año que viene y el United estaría dispuesto a dar unos 55-60. Y además, entre Varane y el club inglés está todo arreglado. Cuenta de Sun que Varane cobraría 12 millones netos, muy por encima de la mejora de contrato que le ofrecía el Real Madrid.
Melchor Ruiz, ¿qué piensa el conjunto blanco de esta posible oferta del conjunto inglés?
Bueno, el Real Madrid están esperando que Rafael Varane les diga algo. Sigue sin aceptar la oferta que les hizo. Están pendientes y no saben si realmente ya tiene algo hecho con el Manchester United o simplemente que quiere terminar el año aquí y irse libre la próxima temporada. Lo que es cierto es que hay varias ofertas por el jugador francés, entre ellas la del United. El Real Madrid estaría lógicamente encantado si esa oferta de 60 millones fuese real, para evitar que el año que viene pudiese salir gratis Rafael Varane. Así que pendientes de lo que diga el defensa central francés.
Nos movemos en una horquilla entre 50, 60, 70 millones. Ciro López, ¿tú por qué cantidad venderías a Varane, si es que lo venderías?
Vaya, para empezar, que yo no vendería a Rafael Varane. Intentaría que renovara y que se quedara unos cuantos años más en el Real Madrid. Pero llegados a la situación de que hay que venderlo porque se niega a renovar y el año que viene se iría libre, yo creo que una cantidad que valoraría bastante a Rafael Varane, creo que estaría entre los 50 y 60 millones de euros, que es lo que también tiene en la cabeza el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Hablamos de más salidas, en este caso la posible opción que tiene la Real Sociedad de fichar a Take Kubo, Marco Antonio Sande.
En efecto, la Real va a por Take Kubo, el mediapunta japonés del Real Madrid. En principio se trabaja en una cesión y para repetir los éxitos que tuvo Martin Odegaard. No ha triunfado el japonés ni en el Villarreal, ni en el Mallorca, ni en el Getafe. Busca ahora mismo refugio en la Real Sociedad. Lo lleva siguiendo desde hace tiempo y es objetivo prioritario para el club churiurdi.
Esta salida, Melchor, forma parte de esa operación salida que quiere ejecutar a toda costa el conjunto blanco.
El Real Madrid lleva tiempo trabajando en lo que son la salida de jugadores, especialmente los que están cedidos, y buscándoles ubicación, ya sea en forma de venta o de cesión, como es el caso de Brahim Díaz, que ayer comentábamos que podría estar muy adelantado y a punto de hacerse con el Milan, o en el caso de Kubo, que va a estar presente en los Juegos Olímpicos y que tiene distintas ofertas, entre ellas la de la Real Sociedad, la que el Real Madrid lo vería con buenos ojos. Veremos qué pasa con otros cedidos, como es el caso de Ceballos, que también está en los Juegos Olímpicos, de Luka Jovic, que está trabajando en estos momentos bajo las órdenes de Ancelotti, o de Gareth Gareth Bale, que se tiene que incorporar ya a partir de la próxima semana. Un Gareth Bale que hoy precisamente cumple 32 años.
Va a ser interesante, sin duda, la semana que viene ver a Gareth Bale otra vez vestido con la camiseta del Real Madrid. Mientras tanto, 8 y 40, abordamos ahora el mercado de fichajes.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el mercado de fichajes. Movimientos, Carlos Vanga, de última hora, los que está llevando a cabo el Rayo Vallecano para reforzarse en esta vuelta a Primera División.
Y que se están produciendo esta tarde en noche. El Rayo quiere pescar en el Fuenlabrada y se ha fijado en dos jugadores para reforzar al equipo en primera. El mediocentro Patecis y el delantero Randy Enteca. Hay negociaciones entre los dos clubes y uno de ellos está muy cerca ya de ser nuevo jugador de la franja.
En el Alavés, Pedro Hielo, tenemos una presentación ilusionante para la afición de Vitoria.
Manu García regresa en calidad de cedido al Alavés, donde ya estuvo jugando en 2016. En su presentación, el director deportivo Sergio Fernández ha agradecido la confianza del jugador por el esfuerzo que ha hecho para volver a jugar en Vitoria. Esto es lo que ha dicho Manu García sobre lo que espera del estilo de juego del equipo.
Y nada, yo creo las ganas del míster de llevar al Alavés a jugar un poco más a fútbol, lo que creo que puedo aportar y disfrutar con balón. Me lo han demostrado así, desde el primer día en los entrenos se nota que queremos tener el balón, que se quiere tener la posesión y disfrutar a raíz de eso, de tener el balón.
En Cádiz, Rubén López ya está por ahí, el último de sus fichajes, llamado Tomás Alarcón.
Ha conocido a sus nuevos compañeros, a Álvaro Cervera, y a entrenar Tomás Alarcón, el jugador chileno de 22 años, internacional con Chile, ha jugado a la Copa América, ya está ejercitándose con el Cádiz Club de Fútbol. De los 4 fichajes confirmados por el Cádiz, 3 ya están trabajando con el conjunto cadista a la falta de la llegada del paraguayo Santiago Arzamendia.
En el Athletic Club, Álvaro Rubio, tenemos ya confirmada de hoy, de esta misma tarde, una salida.
Ibai Gómez, el de Santucho, dice por segunda vez adiós al club de su vida, tal y como se ha despedido en un comunicado en sus redes sociales. Dice incluso que ha estado marcado por muchas situaciones extradeportivas. 193 partidos a sus espaldas, es jugador libre.
Y estuvo a punto de salir, pero finalmente Ocaña, Loren Morón, se queda en el Betis con ganas de hacer grandes cosas.
Y es que no ha habido oferta, Charlie. Ha reconocido Loren que el año pasado sí que llegaron y que él estaba de acuerdo incluso en poner tierra de por medio con Heliópolis, pero que no se llega a un acuerdo con el club. Este año parece que de momento no han llamado a la puerta por el de Marbella y considera que el Betis es su casa.
Vamos.
He dicho que el Betis es mi casa, es mi equipo y bueno, el año pasado fueron muchas circunstancias que se pasaban y que uno se plantea muchas cosas. Después llegaron intereses de equipos que a mí me gustaban también y bueno, al final creo que era un completo para los dos, tanto para el club como para mí.
Y llevábamos tiempo sin verle jugar. Hablamos de Ezequiel Garay, que pensábamos que iba a intentar volver a jugar al fútbol, pero Manu Torralba hoy ha confirmado que lo deja, que se marcha.
Sí, el argentino lo deja a los 34 años por sus continuos problemas físicos durante las últimas 3 temporadas. Lo ha dicho en sus redes sociales: no quiero cobrar dinero a cambio de nada. Empecé mi carrera con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera. Desde que salió de Newell's, Garay ha pasado por España, por el Racing, el Real Madrid y el Valencia. En estos 2 últimos clubes ganó con ellos 2 Copas del Rey.
También se mueve el mercado en segunda división. ¿Qué nombres apuntamos hoy, Alberto Algovía?
El delantero de Las Palmas, Sergio Araujo, se marcha al AEK de Atenas por 1,5 millones de euros. El Málaga hizo oficial al atacante Brandon Thomas tras desvincularse de Osasuna. Y otro delantero, Gorka Guruceta, es nuevo jugador de la Morevieta.
Y también, Pablo Rivas, traemos los fichajes en el mercado internacional.
En la Serie A, Giroud ha pasado hoy reconocimiento médico con el AC Milán y firmará por 2 campañas. Felipe Anderson regresa al Lazio tras pasar 3 temporadas en el West Ham y el Ajax ha fichado a Steven Bergis, procedente del Feyenoord, por 5,5 millones de euros.
8 y 44, hoy hemos tenido un par de amistosos bastante interesantes.
Faltan solo 7 días.
¡Vamos! ¡Vamos! Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Hasta 3 equipos de Primera División han jugado hoy, de hecho 2 lo han hecho entre ellos. Comenzamos por lo que ha pasado esta mañana. Ha jugado el Getafe su primer amistoso con Michel en la dirección azulona, Juanma Moreno.
La segunda etapa de Michel en el Getafe comienza con victoria 0-1 frente al Ibiza en el primer partido de pretemporada disputado en la Manga Club con un golazo de falta de Timor. Se estrenaron los fichajes Mitovic, Aleñá y Vitolo. El segundo partido de pretemporada el miércoles 21 de julio.
Aunque el partido de la pretemporada de hoy ha sido un partidazo, el que han disputado el Villarreal y el Valencia, eso comenzó a las 6:30, por tanto, habrá terminado ya, ¿no, Álvaro Aro?
Así es, Villarreal 2, Valencia 3 en Oliva, y eso que el cuadro de Emery llegó a ponerse 2 goles por delante gracias a un tanto de Alberto Moreno justo antes del descanso y otro de Jorge Cuenca en el minuto 67. Sin embargo, el Valencia tiró de garra en el tramo final y remontó con un doblete de Manu Vallejo y un golazo de Cherisev en el último minuto. No faltó intensidad, pese a tratarse de un amistoso, los de Bordalás se llevan el primer test de la pretemporada.
Buen estreno del equipo de José Bordalás al frente del Valencia contra el Villarreal con ese 2-3 que nos comentaba Álvaro Aro. Todavía hay que esperar un poquito para ver al Atleti en su estreno en pretemporada, pero sigue trabajando y sigue poniéndose a punto en Los Ángeles de San Rafael, Javi.
Aquí en Segovia, Charlie, por la mañana no se ejercitaron con Dobia ni Marcos Paulo, que tampoco lo hizo por la tarde. Nada grave, nos decían desde el club. Mañana última sesión, vuelta a Madrid y a esperar hasta el lunes para volver a entrenar.
En el Madrid también día de trabajo, agotando esta segunda semana, Melchor.
En el undécimo día de trabajo del Real Madrid, solo ha habido una sesión el día de hoy. Trabajo en primer lugar en el gimnasio, con circuitos, con pesas, para posteriormente saltar al césped y hacer trabajo táctico, físico y, por supuesto, partidillo con el balón como protagonista. En ese partidillo no ha estado Luka Jovic, que sigue trabajando al margen del grupo, aunque ya tocando balón sobre el césped. Tampoco ha estado Rodrigo Goes y Mariano. Sí han hecho una parte con el grupo, pero en esa no han estado. Y el que sigue sin estar, no lo ha hecho todavía desde que ha arrancado la pretemporada, es Ferran Mendy, que sigue trabajando en el interior de las instalaciones.
El Barcelona, por su parte, Miguel Jorge, agota, termina su primera semana de vuelta al curro.
Lo hará mañana sábado porque hoy ha vuelto a los entrenamientos tras una jornada de descanso donde la principal novedad del día ha sido Ansu Fati, que ha vuelto para seguir tratándose su rodilla izquierda ya con los médicos del Barça. Como digo, Charlie, mañana cierra esa primera semana de entrenamientos antes de descansar el domingo porque el lunes llegan los primeros internacionales.
Y el Sevilla, tras una grandísima campaña el año pasado, se sigue fijando objetivos ambiciosos, Ocaña, de cara a lo que arranca el 15 de agosto.
Sí, toca lo más complicado, ¿verdad? Y eso que prácticamente no han venido fichajes, solo hay que recordar que está la cara nueva de Dimitrovic de momento porque nadie ha presentado el dinero que quiere el Sevilla por Koundé. Ha hablado uno de los pesos pesados del plantel, Joan Jordán, que habla de seguir haciendo historia con este Sevilla.
Ahora lo más difícil, sin ningún tipo de duda, seguir consagrando lo que hemos hecho y el querer seguir dando pasos y seguir creciendo como equipo, como club. A veces hay clubes o que pueden ganar un título puntualmente, que es muy bonito, es histórico, pero luego creo que lo difícil es consagrar la plantilla, que es una temporada muy, muy ilusionante y que va a ser difícil.
Y como todos los días tenemos que ir casi casi con nuestro parte sanitario habitual del coronavirus. Hoy tenemos un caso en el Elche, Gerotormo.
Raúl Guti se perderá el partido que este próximo domingo disputa el Elche Club de Fútbol, primer test de pretemporada ante el Atromitos griego. El centrocampista aragonés daba positivo la semana pasada y no se desplazaba hasta el Gorfa, en donde la plantilla franjiverde está ejercitándose en esta segunda parte de la pretemporada. Hasta que no dé negativo en pruebas PCR, Fran Escriba no podrá contar con el ex del Real Zaragoza.
El equipo más afectado sin duda en esta pretemporada está siendo Osasuna. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Jaime Armendáriz?
En las PCR realizadas hoy en Osasuna, el futbolista Jaume Grau ha dado un resultado indefinido, por lo que tendrá que repetir la prueba. El resto de futbolistas han dado negativo. Además, Marc Cardona se ha podido incorporar junto a sus compañeros a los entrenamientos después de cumplir con el protocolo sanitario de aislamiento.
Y cerramos con lo último que tiene que ver en este caso con la Superliga y una decisión, la de la Liga Fouto, de personarse en ese proceso contra los clubes fundadores de la Superliga.
La Liga de Javier Tebas ha anunciado en el día de hoy que se va a personar en el proceso de la Superliga ante el Juzgado de lo Mercantil. Esta intervención de la Liga ha sido solicitada tanto en la pieza de medidas cautelares como en el procedimiento principal. El presidente de la Liga, Javier Tebas, considera que es muy importante que la Liga se persone en esta causa, ya que cualquier decisión que tenga que ver con la Superliga afecta a las ligas domésticas.
Dice Melchor algo el Real Madrid de esta decisión que ha tomado Javier Tebas.
Bueno, el Real Madrid no tiene ningún problema en el que la Liga se presente como parte interesada en la denuncia que hizo la Superliga contra UEFA y FIFA. Entienden que el proyecto inicial de la Superliga respetaba, por supuesto, todas las ligas nacionales, y no solo las respetaba, sino que además era compatible con ellas, así que no tienen ningún problema en que se persone la liga de fútbol profesional en ese proceso de demanda contra la UEFA y la FIFA.
8 y 50 tenemos por delante el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, la Fórmula 1, el golf, el baloncesto y el tenis.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate. 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Antepenúltima tarde de ciclismo en la COPE, etapa 19, que se resolvía de esta manera.
Está ya celebrando la victoria. Bravo. Matej Mohoric, bueno, y es muy efectivo, va a ganar Mohoric.
Victoria Eric Frade en esta 19ª etapa muy larga y al final no hubo sprint.
Que en imágenes sería así, caída más o menos masiva en el kilómetro 2, Pogačar yendo a echar la bronca en persona a Skujins y sobre todo a Kwiatkowski por arrancar justo en ese momento y hubo parón. Otra caída en el kilómetro 32 y allí nadie esperó a nadie, aunque sí que hubo otro poquito de diálogo de Pogačar con el Alpecin. La formación de la fuga de 20 en el kilómetro 100, de la que se cayeron muy al final Fraile, Valverde, Arcas y Cortina. Y la exhibición de 26 kilómetros de Mohoric, que entró en solitario en la meta, 20 minutos por delante del pelotón.
Dio la sensación, Kike, que el Movistar no entendió demasiado bien la carrera hoy, porque de eso se hablaba bastante en línea de meta.
Sí, estuvieron a punto de alcanzar la fuga buena con Valverde y Cortina, pero no lo consiguieron. Dice Mohoric, por ejemplo, también que el ganador hoy mandó callar a la gente porque el otro día en el registro de su hotel le hicieron sentir como un criminal. Y John Izaguirre ha andado otra vez en fuga. Será nuestro representante en la crono de Tokio, donde se pide diploma olímpico.
Cada vez que miraba al lado, pues bueno, veía, ya veis que algo sabía y el terreno final se pegaba, ¿no? Había repechos que nunca se acababan, patas también, pues bueno, ya están cansadas, ¿no? Etapa 19, después de Pirineos y todo, pero bueno, contentos. Después de la paliza de hoy no podré hacer gran cosa. Haré todo lo que pueda, pero siendo realistas, hoy he gastado un montón.
Una crono y luego los Campos Elíseos. Eri, ¿cómo tenemos la general?
Pogačar líder, la batalla está por el segundo puesto entre Vingegaard a 5'45 y Carapaz a 5'51, 6 segundos entre ellos, más es sexto a 10'11 del amarillo, podría quedar quinto si lima el 1'21 que tiene con respecto a Kelderman.
¿Y qué destacamos, Kike, de esa crono, la última casi casi de batalla antes de llegar a París?
Aquí en la Dordoña, entre Viñedos, Libourne-Saint-Emilion, 31 kilómetros, a las 5 y 9 de la tarde va a tomar parte Enric Mas y a las 5 y 19, 10 minutos después, Tadej Pogačar, que va a querer ganar su cuarta etapa en el Tour.
Tenemos la general bastante, bastante resuelta, todo más o menos encaminado. ¿Se puede cambiar algo mañana de la General Arauz con la crono con lo que tenemos por delante?
Pues yo sinceramente pienso que no, Charlie. De hecho, yo creo que Pogacar va a ganar su cuarta etapa en este Tour, salvo que lo impida Wout van Aert. Y en cuanto al podio, yo creo que no se va a mover nada. Vingegaard va a afianzar su segunda plaza, Carapaz va a subir al cajón. Y en cuanto a Enric Mas, me cuesta mucho creer que le pueda recortar ese minuto 20 que tiene con Kelderman. Pero bueno, esperemos que el mallorquín haga una crono de las de antaño y consiga entrar por segunda vez en su carrera en el top 5.
Falta una semana para que arranquen los Juegos Olímpicos, por supuesto, total y absoluta cobertura la que vamos a llevar a cabo en la cadena COPE con todas las pruebas importantes, por supuesto, con todas las opciones de medalla y también hoy con la despedida del rey Felipe VI al equipo español olímpico.
Para nosotros, pues el tener un momento de poder saludaros, despediros, es importante y además nos hace ilusión. Sois estos días el corazón de España, la ilusión de España. Solamente por el hecho de competir vamos a estar pendientes y disfrutando en un tiempo que ha sido y es difícil para todos.
Agenda y día muy apretado, Torralba, para los representantes del equipo olímpico español.
Sí, porque antes de pasar por el Palacio Real del Pardo, donde han sido despedidos por el rey Felipe, han estado en la Moncloa con el presidente del gobierno y el nuevo ministro de Deportes, Miquel Iceta. Entre los deportistas que han acudido, no estaban todos, porque son más de 300, sí se encontraba la altera Lidia Valentín y la selección femenina de baloncesto. Pedro Sánchez es un hombre muy ambicioso y les ha metido un poco de presión. Quiere que acaben en lo más alto del podio.
La petición que os hago es que cuando desfiléis por el Estadio Olímpico de Tokio, no olvidéis nunca lo que os ha llevado allí. El esfuerzo, las horas, la dedicación, el compromiso, no solamente vuestro personal, sino también de vuestros seres queridos y de vuestras familias. El deseo es que situéis a España en el lugar en el que la nación española siempre tiene que estar, en lo más alto del podio.
La primera cita, sin embargo, la tenemos el jueves próximo a las 9:30 de la mañana con el debut de la España de fútbol, que mañana Basteiro tiene su primer y último amistoso.
A las 12:20 de la mañana, hora española, ante la anfitriona Japón, primer y único amistoso de los de Luis de la Fuente antes de debutar el próximo jueves 22 de julio a las 9:30 contra Egipto, en un torneo en el que, como dice el seleccionador, se quiere repetir lo conseguido en Barcelona 92, el oro olímpico.
Yo siempre he dicho que tenemos una gran base de jugadores. Ya que estamos aquí, ¿para qué vamos a renunciar a pelear por el oro? Es absurdo decir que no queremos conseguirlo, que no podemos conseguirlo, y ese es nuestro objetivo.
Los chicos del fútbol en Tokio, los chicos del básquet, Pilar Casado, en Estados Unidos.
Sí, de hecho están entrenando a esta hora en Las Vegas para preparar ese último amistoso antes de los Juegos frente a Estados Unidos. De momento el equipo americano y Australia no van a jugar hoy después de las bajas de Bradley Beal. Entró el jueves en protocolo COVID y el aislamiento de Grant, pero en principio la Federación Estadounidense mantiene el compromiso con España de jugar. Por cierto, hay otra baja más, esta es por lesión, la de Kevin Love en la selección americana. Según ESPN, Jabal McGee y Keldon Johnson serán los sustitutos de Love y Bill.
Y la última olímpica tiene que ver con el número uno del tenis mundial, que va a estar en Tokio, Juanma Moreno.
El reciente campeón de Wimbledon confirma su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio a través de su cuenta de Twitter, explicando que no podría faltar a la cita. El serbio tiene la posibilidad de lograr el Golden Slam.
Djokovic que va a estar en Tokio, y ahora la noticia está en el Reino Unido. Día histórico, Carlos Miquel. Primera mini calificación para mañana esa carrera sprint en Silverstone. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han ido los españoles?
Ha sido realmente auténticos gritos, aullidos de euforia en el público inglés, porque la pole ha sido la pole de la carrera al sprint, porque no la pole de la carrera que vamos a vivir el domingo, ha sido para Lewis Hamilton por delante de Max Verstappen, solo 75 milésimas. También han gritado lo lindo con George Russell, y luego decirte que está noveno Carlos Sainz, undécimo Fernando Alonso. Alonso ha tenido problemas con el tráfico, le han sacado en un mal momento y ya no ha preparado la vuelta como él quería. Él veía muy sencillo haber entrado en la Q3. Pero esta es la primera parte de la carrera. Mañana 17 vueltas de carrera al sprint. Hay que colocarse muy bien para el domingo, donde se darán la mayoría de los puntos.
Fin de semana intenso de deporte en el Reino Unido, porque se está disputando a Senjo el British Open, que ha terminado ya en su segunda jornada.
Con una espectacular vuelta de John Ram, que ha terminado el día con menos 5, a 6 golpes del líder. Y muy bien también Sergio García, que a falta de 2 hoyos está con menos 3.
Y repasamos lo que están haciendo los tenistas españoles por el mundo. Pablo Gallán.
Pablo Carreño, último superviviente de los españoles en Hamburgo, se ha redimido de su discreto paso por Wimbledon y se ha metido en semifinales de Hamburgo tras vencer al serbio Dusan Lajovic. El asturiano se